A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so pretty. Nunca salí del horroroso Chile. Nunca salí del horroroso Chile. Mis viajes que no son imaginarios, tardíos sí, momentos de un momento, no me desarraigaron del eriazo remoto y presuntuoso. Nunca salí del habla que el liceo alemán me infringió en sus dos patios como en un regimiento, mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible. Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor, el miedo de perder con la lengua materna toda la realidad. Nunca salí de nada. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva República de las Letras en esta noche de sábado donde al fin hemos abandonado cierta tendencia autodestructiva que caracterizó este programa durante varias semanas para volver a un libro que no necesariamente nos reconcilia con la parte más luminosa de la vida, ni mucho menos, pero al menos evita lidiar con ciertos personajes. El libro se llama A partir de Manhattan, escrito en 1978 por el gran poeta chileno Enrique Lin, y recientemente publicado nuevamente.
Y tío Omar de Sarraz, nuestro líder.
Y tío Hola. De nuestro líder supremo.
Hola, Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo
muy va bien, todo? Muy bien. Buenas noches, compañero. Compañera Antonella Esteves, bienvenida.
Buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, bien.
Bienvenido, compañero Alberto Mayol.
Muchas gracias por tan efusivo saludo en la distancia. Yo estoy así devastado.
¿Devastado de sueño? ¿De calor? ¿De la vida misma?
¿De calor? No, la vida está bien, pero de sueño, porque bueno, anoche me acosté como a las 8 de la mañana, así que no alcanza a ser anoche. Y me levanté a las 10, entonces...
Y no he parado hoy día, todo el día.
Los horarios cambiados son una... Sí, no, claro.
Son una droga.
¿Tú pensabas que tu entrenamiento nocturno, porque creo que lo hablamos acá en la República alguna vez, que Alberto Mayor escribía en la madrugada, pensamos que eso te iba a preparar para tu vida con horarios cambiados en España, pero no?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Pues es que sí. Hay una diferencia que es muy sutil. Que en el fondo... Una cosa es que tú puedas trabajar de noche y no dormir, y otra cosa es que tú estés obligado a trabajar en la noche, en esa noche. Entonces, claro, yo puedo hacerlo en general, pero cuando no puedo, no puedo. Pero resulta que tengo compromiso y tengo que poder. Entonces, es diferente.
Ahora, la gente puede estar diciendo, ¿por qué estamos hablando de las noches de Mayol? Sí, vamos a hablar de Enrique Lin, pero es que tiene que ver con el desarraigo, tiene que ver con los cambios de horario y con el sentirse en otro mundo y no saber si uno pertenece a no a ese mundo o si pertenecía al mundo al que uno creía que pertenecía antes.
Para decir las palabras de Enrique Lin, historias ajenas al acontecimiento. Así parte del poema llamado Edward Hopper.
Bueno, ¿qué mejor introducción que esa para referirse a este poemario del año 78? Yo de hecho había pensado en algún momento preguntarle a Alberto, ¿qué tal eso de nunca salí de Chile? ¿No? Ya que por lo menos de los actualmente convocados es el único que en este momento pisa otras tierras.
O sea, yo creo que justamente la obra tiene esa gracia. Es interesante cuando alguien te plantea una obra que está basada en un hecho, y es en el hecho de estar fuera, de estar en otro lugar. en un lugar que, bueno, hoy día el mundo es un lugar menos ajeno, pero esto ocurre en una época donde la sensación de ajenidad en cualquier otro lugar, y particularmente en un momento de gran poder del imperio norteamericano, de gran superioridad, de gran expectativa, de gran esperanza, de gran juventud consolidada por parte del imperio. Entonces, pararse en Manhattan y escribir un poema desde un escritor que viene de la poesía más oscura dentro de Chile, de un poeta que va a explorar, qué sé yo, Cuba, Chile, Paseo Ahumada, y de pronto trabaja esta ruta la trabaja también en Noticias del Extranjero, ¿no? Que es la ruta de lo extraño, de lo que está fuera de uno, de lo otro. Yo creo que es un ejercicio súper súper interesante. A mí el poemario me dejó muchas veces buscando un norte, ¿no? Fue cierto para mí que no podía evitar pensar en el parentesco con el líder amarillo, ¿no? Pero traté de obviarlo, traté de obviarlo. Sí.
¿Hay líder amarillo, Alen?
No, de obviar esa información.
Ah, ok.
Sí. Hay algo que a mí me parece fascinante, no solamente de este libro, sino de las conexiones, que tiene como punto de partida, al menos en mi caso, el reconocimiento y la constatación de que no conozco Nueva York. Entonces, siento que para leer este libro sería menester conocer Nueva York. ¿Y por qué lo digo? Porque así como he conocido tanta gente que ha quedado fascinada con esa ciudad y considera que es el lugar más cosmopolita, sofisticado, entretenido del mundo entero, se da la curiosidad de que hay algunos poetas que han sentido o el desarraigo o un profundo desprecio por Nueva York. Por ejemplo, hay un libro de Federico García Lorca que se llama Poeta de Nueva York, que yo lo estuve hurgando para este libro porque elegí una canción del disco de Enrique Morente basado en los poemas de ese libro, donde Federico García Lorca muestra una suerte de choque con Nueva York y en muchos casos una profunda aversión al American Style of Life. Pero anteriormente había otro gran poeta que se llama José Martí, que desarrolló a plenitud su conciencia antiimperialista viviendo en Nueva York. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a los poetas castellano parlantes con Nueva York?
¿Puedo tomarme de ahí? Bueno, claro, Martí decía hay que conocer el monstruo por dentro.
Así es.
Bueno, eso que tú dices a mí también me llamó mucho la atención porque el año que Lin nació, que fue en 1929, estuvo Lorca en Nueva York y escribió Poeta en Nueva York, y luego 50 años después, incluso en el libro, cuando lo publica Ediciones Ganímedes del año 79, es el cincuentenario de Lin. 50 años después, este otro poeta repite la experiencia, y a mí me llamó mucho la atención eso que tú dices, esa cercanía en la sensación, en la impresión, ¿no? O sea, es como no hay voluptuosidad, sino que no hay placer, sino que lo que hay ahí es un conocimiento chocante, feo, grotesco, una cosa así como el conocimiento de lo degradado y lo cruel. Hay mucha crueldad, mucha degradación, mucha ruina, que también de repente se desparrama, y tenemos un poema también muy fuerte sobre Cartagena, o tenemos algunos poemas sobre Barcelona o sobre España, también muy críticos y muy duros en A partir de Manhattan. Pero ese choque, esa cosa chocante, ese conocimiento de lo degradado, en donde se supone que está el desarrollo mayor, donde está la cultura, la ciencia, el poder económico, encontrarse con la degradación es bien interesante. No sé si sea un defecto poético o simplemente eso, bueno, eso no es que sea una cosa forzada, se los produjo así.
Igual yo creo que si hay una ciudad que está marcada por las construcciones discursivas al respecto, es Nueva York. Yo estaba ahí dos veces. Y la segunda vez fue muy interesante. La primera vez fue muy emocionante porque era como uno se va a encontrar con la fantasía, ¿no? Especialmente Manhattan, que es una isla mucho más pequeña de lo que uno se imagina por la cantidad de cosas que han pasado ahí. Pero es una isla que uno puede recorrer más o menos con tiempo a pie, en un día, de un lado a otro. Pero la segunda vez fui con un grupo de gestores culturales de distintos lugares del mundo, y cuando estábamos cruzando los puentes, yo puse la canción esta de Alicia Keys, que es como New York State of Mind, y de verdad se sentía, habíamos en el grupo de 11 personas, éramos dos los que habíamos estado ahí antes, y era muy interesante el fenómeno, y lo cuento como un ejemplo de la fantasía global, ¿no? Porque había una persona de China, una persona de Arabia Saudita, había una persona de Argelia, una persona de Rusia, una persona de Montenegro, de Serbia, de lugares...
Bueno, democracias.
Bueno, sí, de lugares muy distintos, todos invitados por, además, la Oficina de Estado de Estados Unidos, estamos en ese lugar, ¿cierto? Te lo encargo. Gestores culturales conociendo proyectos culturales en distintos lugares de Estados Unidos, y había como una expectativa respecto a este mundo que tú conoces desde la fantasía. Y como hemos hablado antes en este programa y fuera de él también, es como es muy difícil que la realidad esté a la altura de la fantasía. Entonces no me extraña que a la gente sensible le pueda pasar con Manhattan, que es como hay una cosa como artificial en Nueva York. Hay cosas fascinantes, o sea, los museos son una cosa impresionante, el Central Park, por supuesto, pero hay una cosa que, claro, los neoyorquinos defienden profundamente, pero es una ciudad que a mí me parece muy, muy solitaria, muy pensada para uno, para andar de a uno por la vida. Pero además hay una cosa como de papel maché, que es la impresión que uno tiene si uno puede, cuando uno supera el impacto de la primera... De la primera vez, ¿no? Y de la emoción de estoy aquí, donde se han filmado tantas películas, donde algunas de mis series favoritas suceden, donde algunos de mis libros, de algunos de los artistas más importantes de la contemporaneidad vienen de acá. Pero claro, yo creo que una vez que uno supera ese impacto, y especialmente pensando en gente sensible y con una mirada crítica como Lin, o como García Lorca, como Martí, puedan ver las grietas en esa construcción.
Bueno, hay que decir además que yo no sé, Lin siempre esquivó un poquito el compromiso político más directo. O sea, puede ser un poeta muy político si es que tú miras en una segunda o tercera capa, pero en la superficie no lo es para nada. Mucho más político sería su sobrino, uno podría decir. Pero bueno, creo que de alguna manera incide o influye... el hecho de que Nueva York sea también un símbolo del imperio, ¿no? Especialmente uh-huh. para esas generaciones, y creo que para alguien progresista no debe haber sido muy grata la idea de Estados Unidos 5 años después del golpe militar en Chile, uh-huh. ¿no? Pero a propósito de lo que tú decías, Anto, y en el entendido de que estamos probablemente pasados en el primer bloque, déjame por favor leer un poema que creo que describe súper bien lo que tú decías. Se llama Hiper Manhattan, y dice así: escrita para otros, la ciudad con sus mendigos imperiosos y yo el analfabeto. Los hados me caparon del inglés al nacer. Por la Quinta Avenida, este río del viento filudo de Manhattan, soy un puñado de palabras lectoras, una hoja que lee su paisaje de letras arrastrada del viento, el azaroso. Si el paraíso terrenal fuera así, igualmente ilegible, el infierno sería preferible al ruidoso país que nunca rompe su silencio en Babel. O sea, esto es categórico, ¿no? O sea, si el paraíso terrenal fuera así igualmente ilegible, el infierno sería preferible al ruidoso país que nunca rompe su silencio. Para decirlo resumidamente, y no quiero cagarle la elección musical a nadie, y disculpen el garabato, este no es un libro para poner New York de Frank Sinatra.
Ni no. New York State of Mind de Alicia Keys. Sí. Definitivamente no. Es para poner la canción que escogió Omar, que está perfecta para este preciso momento.
Sí.
Ah, Bueno, la presento entonces. No es, es más las penas y las dificultades de los turistas que sobre las epifanías que puede provocar una ciudad, ¿no? Es Sol Forastero con nuestro, no sé cómo decir ahora.
A propósito del sobrino de Enrique Lin, vamos a escuchar a Miguel Bosé.
Creo que queda apropiado, queda apropiado. Sí. Vamos con eso.
El hijo del torero.
Sol Forastero.
¿No hay ningún libro de un poeta en Cúcuta?
¿No? Mejor escuchemos a Miguel Bosé. Va.
Hablar de América, ahora vas y dices que quieres ir para allá. Si ni siquiera sabes dónde está California, me cuentas que ahora mueres por ponerte morena ya bajo un sol forastero. Bajo un sol forastero. Seré bajo un cielo negro, negro, extranjero hablaré. Pero qué mingo, hey, qué barras ni qué estrella, de qué me hablas, chica, mira que te ciegas. Pero qué libertad, qué clase de cultura, pero qué ritmo mandingo, ni qué polla dura. Pero qué presidente, ni qué rascacielos, pero qué sociedad que vive sin cameros. Pero qué coño dices, mira cómo comes, decir que te
¿Quién se baña dos veces en el mismo río? Se lo preguntó Turner pintando el río Tweed y su respuesta fue el globo de luz dividido entre el agua y los fuegos solares, el paso de la luz al fuego y a las aguas. Este descubrimiento lo alejó de la tierra, como pintor al menos. Venecia lo esperaba, pero estuvo aprendiéndola durante años y años. Pintó primeramente los combates navales dignos de la academia, se distinguió en escenas alegóricas, visiones de Jacob o de Medea, hizo sus inventarios en el foro romano rememorando a Tito, fue teatral hasta lo explícito, pero siempre atisbó a través de sus actos finales su principio, en la declinación de Cartago, el ascenso de Turner, el maestro de la puesta de sol cuya belleza atrae a los monstruos marinos, lo instantáneo, el momento que abraza las sustancias y solo deja el rescoldo del ser, ese incendio que viene de las nubes y el viento y quema, desdoblado en las aguas, su imagen. Del poema J.M.W. Turner, de Enrique Lin, en su extraordinaria obra A partir de Manhattan.
Sí. Como no conozco Manhattan, Nueva York, voy a correr el riesgo de decir una tontera, pero lo voy a correr igual. Me acordé de la película Perdidos en Tokio, ¿ya? A propósito de algunos poemas donde Lina habla de eso, ¿no? Como del exceso de información, del exceso de luz, de la falta de silencio, como la hiperinformación que te entrega. Esa es la impresión que a uno le da, como que este exceso de información te deja desamparado en la imposibilidad de poder gritar, cállense, ¿no? Quiero un momento de intimidad, ¿no? Y me acordaba de esa película porque hace dialogar permanentemente eso que también mostraba que tenía Tokio, ¿no? Las luces, los juegos, el ritmo, ¿no? Con estos dos personajes que simplemente querían arrinconarse, ¿no? Y entonces, claro, es probable que la negación de la melancolía o que la negación de la intimidad haga entonces que eso aflore con mucha más fuerza. Es como una suerte de reacción, ¿no? Pero bueno, el libro entero muestra eso, ¿eh? Muestra a alguien que le gustaría que hubiera un poquito menos de luz y un poquito menos de ruido, ¿no? Y lo terrible que puede llegar a ser que no lo haya.
Sí. Omar.
Está algo en los dos libros. Deberíamos leer Poeta de Nueva York también en algún momento, ¿eh? Pero no hemos hecho sí. García Lorca nunca.
¿En serio?
Deberíamos. Sí. Vamos a verlo. Bueno, es un libro que, aparte de tener sobre lugares, poemas, tiene también sobre pintores y sí. sobre escritores, ¿no? Y también, en general, mostrando lo triste, lo... ¿Qué se puede decir? El sinsentido que puede aparecer en las obras de estos artistas. Y claro, ahí uno ve que realmente Lin es, además de poeta, un crítico literario y de arte en general. Y por casualidad yo un día iba pasando delante de la Casa Central de la Universidad de Chile y estaban regalando cosas que desechaba la librería, digo, la biblioteca. Y en ese momento me encuentro con Anales de la Universidad de Chile del año 56. Y aquí está Enrique Lin.
¿Pero cómo pueden estar regalando esas cosas si son...?
Oye, en fin. Regalaron otro tomo que era todo dedicado a cuando murió Alessandri, todos los discursos cuando murió Alessandri, entonces una cosa así como, ¿qué está pasando? Toda la revista dedicada a la muerte de Alessandri, pero en este caso de Alessandri Palma. Pero en este caso está Enrique Lin aquí hablando de el pintor Zañartu y hay otro crítico hablando de Mata. Uh-huh. Y no, y entonces... uno
me encanta como Omar tiene que... toda la bibliografía a mano ahí, porque lo tengo que describir porque la gente que no está escuchando la radio no sabe que Omar nos está mostrando los libros que está recibiendo.
Me volviste loco, pero eso yo me daba vuelta porque estaba buscando el libro de los escritos sobre arte de Enrique Lin.
Claro,
se me acaba de caer la teja que debía haberlo leído para este programa. Precisamente va a poder hacer algunas conexiones, porque efectivamente.
Pero Omar lo tiene ahí, Omar lo tiene ahí, lo va a citar.
Apuesto que lo tiene.
No, y que lo va claro, a citar. Pero aquí, en este caso, bueno, podríamos. Tal vez tú quieres leer. Yo pensaba leer el que le dedica a Hopper.
Dale.
Aquí, por ejemplo, a propósito, ¿no? Historias Edward Hopper, historias ajenas al acontecimiento. El lugar en que los hechos ocurrieron y o van a ocurrir. Eso pintó Edward Hopper. Un mundo de cosas frías y rígidos encuentros entre maniquíes vivientes. La luz extraterrestre con que empieza un domingo sin fin. O el resplandor de unos rieles crepusculares. Eso pintó. Un camino sin principio ni fin. Una calle de Manhattan entre este mundo y el otro. Y así hay varios.
Esto es lo que...
Igual,
pero Hopper, lo que Alberto citaba en el bloque anterior, ¿no? Historias, sí, ajenas al acontecimiento.
Uh-huh. Eso.
¿Alberto?
Sí, lo que pasa es que, yo creo que el tema de los artistas es un tema que uno se tiende a quedar en este libro con los lugares. Está marcado por el sino de Manhattan y los varios poemas relacionados a la ciudad de Nueva York y particularmente a la isla de Manhattan. Pero efectivamente hay referencias bien, bien interesantes. O sea, mencioné a Turner, que normalmente no es un pintor que genere demasiado, no digo interés porque es un pintor muy interesante, pero sí, no es que haya muchas cosas escritas sobre él. Pero, por ejemplo, uno de los primeros poemas es el poema sobre Isabel Rawston. Isabel Rawston, en realidad conocida como Isabel Nicolás, o Isabel Delmer, o Isabel Lambert, ¿ya?, es un personaje formidable, un artista, pero cuyas obras nadie conoce, y que se hizo conocida básicamente por la cantidad de veces que grandes artistas conocidos la pintaron, ¿ya? Y por su participación en las escenas francesas, norteamericanas, en fin, muy, muy fuerte en términos de sus relaciones con el medio bohemio. Es una persona relacionada con Rodin, con Picasso, o sea, de verdad es una historia donde con Francis Bacon la pintó, creo que 25 veces, una cosa así, o sea, es una obsesión. Francis Bacon no fue el que la pintó más bonita, evidentemente.
Estaba pensando así como, no sé si es algo bueno
tiene,
si Bacon está obsesionado con pintarte.
Tiene que haberle quedado un poco fea.
Entonces, efectivamente, trabajó mucho con Tristán Tzara, con los surrealistas, con Giacometti, en fin. Bueno, la cosa es que ella tuvo toda esta relación y tiene un poema fantástico, porque es un poema que habla un poco de esta de este ser como escindido, que finalmente como que cae putrefacto en medio de una escena de realización de terceros, ¿no? Entonces dice el poema: Dios escupió y el hombre se hizo, el hombre eyaculó y el esqueleto cartilaginoso de una mujer llamada Isabel Rawston apareció en una calle del Soho, charcos de carne membranosa transparentándose en lechos clínicos. Isabel Rawston, esqueleto cartilaginoso de las calles del Soho, una cara como un vómito, como una plasta que el ordeñador sanguinolento de lo real pisotea con sus patas de vaca. Es el prado que crece la hierba como los pendejos en el pubis de Isabel. La hierba que crece en el pubis del prado, en betuna de semen, bajo esas dos figuras, charcos de carne membranosa transparentándose en lechos clínicos. En el lecho nupcial, una mesa de operaciones, figuras que se entrelazan como bisturíes de carne, la boca abre su corola dentada, el rojo de la boca coronado de dientes, el ano dentado de la boca como un birrete de obispo. Pienso en Isabel Rawston para exorcizar la asfixia de la que ella, en una calle del Soho, en un emblema aproximativo con su carne eyaculada por el pincel de Francis Bacon. Esas referencias como al mundo interno del medio artístico me parecen bien, bien interesantes como para explorar también la época, o sea, para entender. Nosotros vivimos en un ambiente donde el medio artístico es, a pesar de tener más conexiones, más posibilidades de articulación, más tecnologías que permiten que hagamos lo que estamos haciendo aquí, no solamente con la radio, sino que también a través de otras fuentes como internet, en fin. Resulta que un frenesí en esta época de relaciones entre artistas, y de esa relación entre artistas surge en el fondo este esfuerzo por citar la cita del otro, la obra del otro, y dentro de eso este personaje perdido, secundario, toma realce en el pincel de Bacon a través de la pluma de Lynn, con una mujer que de alguna manera es víctima de lo de siempre, de los autores masculinos, ¿no? Pero al mismo tiempo logra con ello estar en la historia. Es una cosa dual y que puede ser negativa, positiva, o como corresponde normalmente, simplemente puede ser.
Omar, ¿querías agregar algo? Vamos con el tema.
No, quería agregar que así como vemos todos estos estas referencias también, no pude evitar pensar en varios poemas en otro poeta que es Gonzalo Rojas, como que hay sintaxis en Lin, hay giros, hay cosas que uno decía, cómo sustantiva un adjetivo, o cómo empieza con una pregunta un poema, o cómo con un verso final define todo lo anterior, que me hizo pensar mucho en Gonzalo Rojas. Yo no sé, yo creo que puede ser en este libro puntual. De hecho, en ese mismo año, 79, se publicó una antología hecha por Tulker Tauf, que era un editor y poeta. Hizo una antología de los poetas. O sea, murió... Ah, era editor. No, sí, murió. Estoy
confundiendo con Rosenman Tauf. Sí.
No, el
Tulker Tauf. David Tulker Tauf, sí.
Ese. Y él tenía las ediciones Ganímedes. Ahí sale este libro y luego sale una antología donde aparece Lin, Rojas... Entonces yo creo que también muestra un poco el tiempo en el que estos poetas están encontrándose entre ellos también.
Sí.
Bueno, Alberto Mayor, ¿quieres ir con el tema?
Bueno, yo busqué un tema que reflejara un poco el espíritu, el ánimo de la sensación de este Manhattan, y al mismo tiempo que tuviera que ver con la fecha, y encontré una canción que... Nace el año 26, la primera fecha mencionada en términos históricos en uno de los poemas es el año 26, poco antes de que naciera el mismo Lin. De ahí para adelante las cosas se concentran en los años ya de su juventud o de su primera adultez. Y hay un tema que se llama Are You Lonesome Tonight, que hizo muy, muy famoso. Ya fue conocido cuando recién salió el año 26 con Roy Turk y Lou Handman, pero después se hizo muy conocido con primero con el rey del rock, con Elvis Presley, y luego con la voz, ¿no?, con Frank Sinatra. Y bueno, y tiene mil versiones, obviamente. Cuando ya grabaron los dos, lo grabó cualquiera. ¿Ya?
Después de su historia, ¿de quién?
Tendrá su propia versión. Me pareció que reflejaba la soledad del escenario.
Escuchamos la versión de Elvis.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seem to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
El vaciadero. No se renueva el personal de esta calle. El elenco de la prostitución gasta su último centavo en maquillaje, bajo una luz polvorienta que se le pega a la cara. Una doble hilera de caries, dentadura de casas desmoronadas. Es la escenografía de esta danza macabra, tribal bailongo sabatino en la pústula de la ciudad. Es una cara conocida, llena de costurones con lívidas cicatrices bajo unos centavos de polvo, y que emerge de todas las grietas de la ciudad, en este barrio más antiguo que el barrio de los alquimistas, como la cara sin cuerpo del caracol ofreciéndose los dos sexos de su cuello andrógino, blandamente fálico y untado de baba vaginal, el busto de un boxeador que muestra las tetas en el marco de un socavón. No avanza ni retrocede el río en este tramo descolorido y bulliente alrededor de la compuerta. El mecanismo de un reloj descompuesto cuelga como la tripa de un pescado de la mesita de noche, entre los rizos de una peluca rosada. La fermentación de las aguas del tiempo que se enroscan alrededor del detritus como el caracol en su concha. El éxtasis de lo que por fin se pudre para siempre. Con este poema parte.
Sí.
A partir de Manhattan. De Enrique Lin, y para abrir el último bloque yo quería poner aquí encima, ¿no? También esa elección, porque creo que lo hemos hablado muchas veces a lo largo de estos ya 12 años de historia que tiene este programa, ¿no? Cada vez que nos acercamos a la poesía, el gusto por, o sea, la poesía sacada del vínculo con el verso, la poesía sacada del vínculo con la belleza romántica, ¿cierto? Pero otra cosa, y por supuesto con Molina y otros, hay otros poetas que se han dedicado a eso, a irse de cabeza a no solamente lo feo, sino en este caso a como instalar en el primer poema la pobredumbre, ¿no? Aquello que se está pudriendo, y decir, voy a hablar de Nueva York, pero no de la que esperan, inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Sino como que voy a ponerles en la cara esto que no aparece en la postal, y que sí está en las calles de la ciudad. Me parece que ese ejercicio, y que sea este poema el que abre este poemario, es tremendamente político y es tremendamente desafiante.
Sí, es que el inicio es muy brutal. O sea, el inicio te hace aterrizar así, un aterrizaje muy duro cuando uno entra. De hecho, se imagina que viene una obra fuertemente marcada por esos síntomas, la putrefacción, el sexo sucio, el crimen, los humores corporales. Uno se imagina ese derrotero, que no tiene nada que ver después, pero tiene esa entrada violenta que es parte de la curaduría de un autor, de por dónde quiere comenzar literalmente a diseccionar el animal.
Uh-huh. Sí, los primeros poemas... No, los primeros poemas son como que pega dos veces, o sea, tipo, te da un golpe.
No, demoledor.
Demoledor, y luego
yo nunca había leído a Lin, entonces fue como, wow, hola. No, me gustaría aquí que López me ayudara a poner en contexto este trabajo en particular.
No, mira, De repente no es que uno quiera convertir este programa como en el mensaje de que hay que hacer una serie de conexiones para poder entenderlo, no se trata de eso, nunca ha sido nuestro espíritu, pero digo nomás...
Entradas posibles, más bien.
Sí, y más bien en conexión con lo que plantea Alberto en el bloque anterior, de cómo de cómo cuando un poeta escribe de otros artistas, inevitablemente uno empieza a hacer los cruces y termina resultando entretenido, ¿no? Uh-huh. Es volver a ver los libros de Hopper, si es que uno tiene uno como el que tengo por aquí, y así sucesivamente. Bueno, digo esto porque sería súper interesante, y si alguien tiene el tiempo y el interés, lo recomiendo. Además, recordar, Omar, que este libro, voy a, no sé si le va a caer muy bien a la editorial en cuestión, ni a si hay algún librero aquí presente, está en PDF en internet, así que lo puedes bajar.
Esta memoria chilena. Esta memoria chilena, la edición original. Pero,
ahora, siempre es mejor tenerlo en. Pero ¿por qué lo digo? Porque hay otro poema de Enrique Lin que se llama Paseo Ahumada y que tiene un tono radicalmente distinto a este. Es el Paseo Ahumada, no el de ahora, que como que de alguna manera perdió eso de ser el símbolo de todas las referencias de Santiago, ¿no? El Paseo Ahumada antiguo, donde pasaba de todo, donde había vendedores ambulantes, donde había fuentes de soda. Bueno, ese poema tiene un espíritu y un tono radicalmente distinto a este que se llama A partir de Manhattan, ¿no? Y por lo tanto, uno puede darse cuenta de cómo esa mención que hace permanentemente Lin a el poeta desarraigado es a su vez, y uno no lo sabe, no sabe si finalmente termina Lin celebrándolo o lamentándolo, pero es como si él no pudiera sino ser un poeta doméstico, ¿no? Un poeta del lugar donde nació. Es como si Lin dijera, lo siento, pero no puedo ser cosmopolita, soy simplemente un poeta chileno, ¿no? Sí. Con todo lo que aquello implica, ¿eh? Porque además es ir en contra de lo que se supone que uno debería esperar de un artista, que pudiera hacer conexiones universales, en
no.
fin. Bueno,
ahora, igual no es tan inocente decir simplemente un poeta chileno.
Claro.
No. No. ¿Cómo fue que dijeron de Lin, el poeta, que Enrique Lin nunca da puntada con hilo? Como que siempre se equivocaba o no le resultaba, pero al final es de eso se trata, de la derrota. No sé, son esos libros y esos poemas los que uno dice, ¿habrá otra canción más adecuada que Marilyn Manson con The Beautiful People? O sea, realmente decía, ¿cómo evitar lo grotesco está, pero totalmente? O sea, realmente Marilyn Manson hizo una gran obra que podría ir acompañando también al Lin, que acompañó a los pintores y que acompañó a las ciudades, no sé.
Oye, y lo otro que quería mencionar, así como yendo al tema del estilo, o de la forma, más bien, es que una de las cosas típicas que se dicen de la poesía y que a mí me gustan mucho es como tratar de intuir esa música invisible que tiene la poesía, ¿no? O sea, uno, yo sin ser músico, como que siempre imagino cuando estoy leyendo un libro una cierta partitura imaginaria, ¿no? Que va marcando los ritmos. Bueno, con Lin es súper difícil eso. O sea, es un poeta que no ocupa ni los acentos ni los versos para ir marcando nada. Es como si también fuera escrito deliberadamente para que nadie lo pudiera musicalizar. Yo no sé si alguien conoce algún poema musicalizado a Enrique Lin, pero me atrevería a decir que aquella no es una tarea tan sencilla, sino más bien se aparece ante la lectura, por lo menos de los poemas de este libro, como algo más cercano de lo imposible que de lo posible.
Porque de lo posible se sabe demasiado.
No, es que, mira, eso que dice Pato tiene mucho sentido para mí, porque una vez tuve la ocasión de conversar con Gonzalo Rojas, y Gonzalo Rojas dijo, está el poema de las sensaciones, está el poema, o sea, de las cosas, luego está el poema del pensar sobre, del razonar, yo soy una persona pensante, soy alguien pensante, tengo derecho a ponerlo en mi poema,
sí.
Está las cosas, luego está el nivel de esta racionalidad, la sensación de la racionalidad, y luego dice de lo que uno habla no sabe, que sería uh-huh. como esta cosa un poco del poeta que no sabe de dónde le sale lo que habla, pero en esta especie de éxtasis. Pero yo creo que Lin siempre está, o muy frecuentemente está, en esto de el poema racional, el poema de la reflexión. Y quería leer un poema corto de él, que me gustó mucho, y que también es muy, ¿cómo decirlo? Como que le abre a uno un mundo. Eso es lo que hace, es un poema, abrirte un mundo completo. Entonces, todo lo que se puede pensar aquí, ¿no? La realidad y la memoria. El simulacro de profundidad que presta la memoria a todas las cosas, porque ella es por definición lo profundo, esa profundidad consustancial a las cosas en la memoria, razón por la cual se sustraen al reconocimiento, deslizándose en sí mismas constantemente hacia un atrás aparente. En la memoria no nos encontraremos nunca delante de las cosas que vimos alguna vez, ni en realidad ante nada, pero en lo real, donde ocurre exactamente lo contrario, las cosas son pura superficie que nos cierra el conocimiento de las mismas cosas de las que ergo nada puede decirse en realidad. Entonces, ya. Ahí uno puede.
¿Qué más se puede decir después de eso? ¿Alberto Mayol?
No, yo la verdad es que considero que es una obra bien, bien, bien potente sobre la relación con objetos ajenos, o sea, con la experiencia de, efectivamente, de muchas ciudades, no solamente está en Nueva York, está en varias ciudades de Estados Unidos, Texas, California, está, por supuesto, Madrid, hay muchas relaciones con distintos lugares, con distintos personajes, con distintos artistas, con, entonces esa experiencia del artista que se somete a una interacción que es una aventura en sí misma, es lo que está detrás, con un poeta como Linke, un poeta sólido, o sea, un poeta bien, como bien armado, ¿no? Uno siente una poesía que muchas veces raya en lo experimental o que tiene unos elementos así bien, bien contestatarios, pero que sin embargo tiene una cierta solidez casi del poeta conservador, ¿no? O sea, como que uno siente que hay un peso ahí bien, bien potente. Así que para mí ha sido un placer y nada, no quiero irme porque probablemente ya no voy a decir nada más, sin mencionar lo que tengo el honor de hacer con fruición durante mucho tiempo, que es mencionar a Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, a la salida del Metro Chile-España, a metros de la Plaza Ñuñoa, y bueno, simplemente decirles que Omar también los puede atender, no solamente al interior de su librería, que cuenta con tres espacios fundamentales: la librería en sí misma, su sótano misterioso y su vidriera deslumbrante, sino que además tiene un espacio digital en la página web de libreriaclepsidra.cl y en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en fin, pueden encontrar librería Clepsidra y pueden llamar por teléfono y pedir sus libros si lo necesitan, aunque yo siempre recomiendo, por supuesto, ir a experimentar la relación personal con los papeles impresos.
Y si escucha, son republicanos o republicanas de los buenos, le mandan saludos a Omar y él se pone siempre muy contento de recibir republicanas y republicanos de los buenos.
No habíamos dicho que fome leer libros en PDF, ¿no? No habíamos dicho.
Sí, habíamos dicho eso.
Ah, sí, muy bien.
Pero no les hay que explicar a Alberto Mayol que pobrecito está leyendo Mateo.
Estoy viviendo de eso, porque no
tengo todo. No alcanza a llegar.
Alberto vive en una ciudad que se llama Adobe Acrobat.
A partir de Adobe Acrobat. Para cerrar tu canción, querido.
Ah, pero déjenme leer un poema antes. Ya, porque a propósito de que Omar es siempre preparado para todo, entonces cuando nombramos el libro Poeta de Nueva York, lo mostró. Yo había elegido una canción que pertenece al disco que algunos dicen que es el mejor disco de flamenco de la historia, fíjense esto, que es el disco Omega de Enrique Morente, que era un cantante tradicional de flamenco con un grupo de rock que se llama Lagartija Nick. Y ese disco está basado en los poemas del libro de Federico García Lorca, Poeta de Nueva York. Y bueno, la canción que quería proponerles para escuchar es la musicalización del poema La Aurora de Nueva York, de Federico García Lorca, y si me permiten leer el poema antes de que escuchemos la canción, me harían profundamente feliz.
Así que, solo estamos aquí para hacerte feliz.
Sí. El poema es igual de triste que el libro de Limba, así que combina muy bien. No es que el leer el poema me haga feliz, pero bueno, en fin. La Aurora de Nueva York. La Aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre los artistas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraísos ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Bueno, a partir de Manhattan quizás podría ser, si es que el universo fuera un autor, la segunda parte de Poeta de Nueva York de Federico García Lorca.
Claro.
Yo.
Cierto.
La aurora de Nueva York, Enrique Morente con Lagartija Nick.
Y con eso cerramos. Que esté muy bien. Chau.
Un abrazo.
La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de número y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York
Bye. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.